Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes, bienvenidos al Último Café. Este mes de julio y agosto van a ser unos meses muy especiales porque son meses de preparación para esa visita tan especial, tan querida del Papa Francisco. Hay que recordar que es la tercera vez que un Papa viene a nuestro país y el primero fue Paulo VI, del cual vamos a hablar un poquito de cosas. Voy a recordar también porque en esa ocasión pues yo estaba allí como un joven presente. Y después encontramos a un hombre maravilloso, Karol Wojtyla, el polaco, ese hombre de la sonrisa, el hombre mediático, pero también con un discurso excepcional, Juan Pablo II, que nos visitó y tuvo pues esa hermosa imagen que todavía circula entre nosotros cuando estaba en Armero, allí junto a la cruz, orando por el pueblo, no solamente de Armero, sino el pueblo colombiano. Y ahora la visita de Francisco, este argentino, un hombre polémico dentro de la sociedad argentina porque siempre estuvo junto a los pobres. No es nuevo ahora lo que él nos habla de ir a los extremos de la ciudad, porque él siempre lo hizo. Y entonces Francisco Jorge Mario Bergoglio, pues es un hombre de una experiencia, de una vida impresionante. Bueno, pero más allá de eso, vamos a dedicar este tiempo para reflexionar y para conversar con el padre Juan Álvaro Zapata Torres. Él es secretario adjunto de la Conferencia Episcopal Colombiana, y con él vamos a compartir unas horitas para hablar de este tiempo tan maravilloso que es la visita del Papa Francisco. Padre, bienvenido a Uniminuto Radio, aquí en el programa El Último Café.
Muchas gracias, Carlos. Caluroso saludo a todos los oyentes de Uniminuto, deseando que Dios los siga bendiciendo en todos sus proyectos.
Bueno, esta visita definitivamente es una visita pastoral, más allá de lo que hayan querido tratar de manejar la prensa, los políticos y todo lo demás. Pero nosotros sí tenemos que introducirnos mucho más allá de lo simplemente evidente. Esta es una misión. Realmente el Padre viene en misión a Colombia. ¿Qué es lo que busca realmente esta visita del Papa, más allá de los titulares, más allá de ponernos en el dilema de que si es político, que si es pastoral? No, realmente, ¿qué es lo que nos va a traer este mensaje del Papa?
Bueno, ante todo hay que recordar que la misión del Papa, que es la misión del sucesor de San Pedro, proviene de ese mandato que Jesucristo delega en Pedro, cuando luego de la profesión de fe del apóstol, que dice, tú eres el Mesías, tú eres el Señor, el Hijo de Dios, Jesús le dice, mira, esto no te lo ha revelado hombre alguno, sino proviene de Dios. Por lo tanto, yo te nombro Petrus, te nombro piedra, y sobre esta piedra edificaré la iglesia para que ates, para que desates, para que confirmes en la fe a tus hermanos, para que confirmes en el amor a tu pueblo, para que confirmes en la unidad a todos los hijos, a las hijas de Dios. Entonces, esta visita, ante todo, es una visita pastoral, por supuesto, es eminentemente y exclusivamente pastoral, no tiene ningún tinte, ningún propósito político, de ninguna manera viene el Papa a bendecir un político, a promover un proceso, a vincular a un tema de propaganda política, absolutamente. El Papa viene como pastor, viene como sucesor de San Pedro a eso, a confirmarnos en la fe, porque necesitamos recordar y volver la mirada a Dios, fundamento de Colombia desde sus inicios, pero poco a poco lo hemos ido desplazando por otros intereses. Nos viene a confirmar en el amor, para decirnos que Dios ama a Colombia, que Dios bendice a Colombia y que quiere darle una nueva oportunidad, y eso depende de nosotros. Y viene a confirmarnos en la unidad, para que volvamos a ser un solo pueblo, una sola nación, y dejemos atrás tantas divisiones, tantos enfrentamientos que hemos venido generando por muchas razones a lo largo de la historia de nuestro país. Entonces, ese es el propósito de esta visita.
Bueno, vamos a hablar sobre el tema de la fe. Nosotros siempre nos hemos catalogado, nos hemos definido como un país, por lo menos cristiano, para no entrar a pelear, ¿no? Porque sí, pues, eso crea una generalidad de problemas ahí. Pero no, somos por lo menos cristiano. Cuando el Papa viene a confirmarnos en la fe, ¿realmente eso en qué se traduce?
Bueno, ante todo, el pueblo colombiano todavía, a Dios gracias, se conserva en su mayor proporción en un pueblo creyente, en un pueblo muy creyente. Incluso se habla que más o menos será un 5% el que sea un grupo agnóstico o un grupo ateo. El resto es un grupo creyente distribuido en la Iglesia Católica y en otras confesiones religiosas, pero es un pueblo realmente que confía en el ser trascendente. Entonces, esta realidad de la experiencia de venirnos a confirmar en la fe que el Papa viene a hacernos es a volver a poner la mirada en eso que nos permite a nosotros trascender como personas, como seres humanos. Porque cuando nosotros nos alejamos de Dios, también le damos la espalda al mismo ser humano. Destruimos los valores que dignifican a la persona humana, atentamos contra los derechos humanos, porque al no haber un ser trascendente que nos orienta, que nos alimenta, que nos mueve a unos valores, pues nosotros nos empezamos a convertir en pequeños dioses que pasamos por encima del otro, destruimos al otro y empezamos a dañar el orden normal de una sociedad. Entonces, venir el Papa a confirmarnos en la fe es volvernos a decir, vuelvan la mirada a sus raíces, a su fundamento cristiano, vuelvan a reconocer la necesidad de un ser trascendente, vuelvan a poner su confianza en unos valores que dignifican a la persona humana, vuelvan la mirada a ese pueblo que camina peregrino hacia Dios, que los va a ayudar en los retos y en las situaciones que están viviendo particularmente en el hoy de nosotros. Entonces es una voz de un profeta, es la voz de un pastor que nos viene a remover, que nos viene a avivar la fe, que nos viene a animar en esa confianza y en la certeza de que nosotros los seres humanos no andamos solos en el mundo, sino que hay un creador, hay un fundamento y hay una meta en la historia de cada uno de nosotros.
Bueno, es relativamente fácil entender por qué nos hemos alejado de la fe, dado que el mundo de hoy, un sistema capitalista de consumo que está atentando con la vida del planeta y todo lo que en él se encierra, que es la obra de Dios en definitiva, pues obviamente entendemos que si sacamos a Dios de nuestras vidas, pues tendremos que colocar otros dioses. Sí. Y ese Dios es el Dios del poder, el Dios del dinero, el Dios de la lujuria. Bueno, toda esa cantidad de cosas que nosotros hacemos, porque el ser humano, en líneas generales, desde su psicología, no puede vivir en el vacío. Eso es imposible. Y entonces habría que preguntarnos, ya sabiendo por qué nos alejamos, ¿qué debe ser realmente la vida de un cristiano? ¿Qué es un cristiano hoy, en pleno siglo XXI, ¿qué es a lo que se compromete en la realidad?
El cristiano es, lo decía San Pablo, es un alter Christus, es decir, un otro Cristo. El cristiano es un hijo, es un discípulo de Jesucristo, de Dios, y es un enviado para dar testimonio de eso que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo le ha transmitido, que nos ha regalado a cada uno de nosotros a lo largo de nuestra vida bautismal. Entonces nosotros como creyentes, el cristiano ha de mostrar en su vida laboral, académica, social, en todos los ambientes, con todas las personas, las actitudes, los comportamientos, las palabras que el Evangelio mismo nos ha enseñado. Uno tendría que preguntarse, en este caso, en esta situación en la que estoy pasando, ¿Cristo cómo actuaría? ¿Será que él sería así de vengativo? ¿Será que él tendría esta misma envidia? ¿Será que él actuaría con odio, con rencor? O quizás me invitaría a tener amor, a tener solidaridad, a tener caridad. Ese es uno de los grandes problemas en nuestro país, que nos hemos vuelto muy reactivos, porque al ponernos nosotros en el centro, creemos que todo lo que nosotros digamos es la última palabra, y el otro ya no cuenta. Y entonces, cuando el otro va en contravía a lo que yo pienso, lo tenemos que sacar del camino, porque se vuelve un estorbo, se vuelve una incomodidad. Entonces necesitamos volver a reconocer que el otro es un don para mí. Y cuando el otro es un don, pues se vuelve una responsabilidad, que tengo que cuidarlo, que tengo que promocionarlo, que tengo que respetarlo. Y ahí es cuando yo empiezo a demostrar lo que significa ser cristiano. Yo a veces veo muchas personas que se la pasan pues rezando todo el tiempo, y eso está muy bien, pero no llevan eso a la práctica. Entonces, saben todas las oraciones, pero salen de la oración a hablar groserías, a decir cosas indebidas, a hacer cosas que no son acordes a la vida cristiana. ¿Cuántas personas que van a la misa, no? A veces terminan dejándose corromper por la corrupción, dejándose vender o pagar por cualquier otra una cosa ilegal, ¿no? Entonces, el ser cristiano es ser consecuente con aquello que hemos recibido e imitar y reflejar con nuestra vida como un espejo a Cristo que habita en nosotros.
Ese ser cristiano en la vivencia, no solamente en la palabra, y no me estoy refiriendo a la Biblia, sino en las palabras del común o de golpe en los textos, en el catecismo, por ejemplo, que debería ser un libro que todos de alguna manera debemos de haber leído. Y cuando lo traemos a la realidad colombiana nos damos cuenta que de cristianos muy poco, porque hemos sostenido una guerra no de los últimos 53 o 56 años, sino es una guerra que tiene desde la independencia, yo creo que es de antes, sí. mucho antes. Entonces la vida del cristiano en nuestro país realmente no es una realidad.
Es cierto, yo creo que es una identidad mezclada. Hemos recibido la fe fruto de esta experiencia de una vivencia de la vida cristiana que se nos fue regalada luego de la independencia, de la conquista, y que ha venido estando encarnada en la historia de Colombia, pero junto a ella ha estado también mezclada, yo lo diría, en comparación a la palabra de Dios, como la cizaña, que es esa experiencia también de maltrato, de imposición, de violencia, con lo cual también se construyó nuestro país, ¿no? Todo ese proceso de independencia o ese proceso de conquista que generó también muchos ataques, muchas divisiones, violencias, etcétera, pues se ha venido gestando de tiempo acá, a lo largo de los siglos de nuestra patria, se ha venido metiendo en las fibras, y entonces nosotros tenemos que reconocer qué es lo que nos ha generado tantas divisiones y tantos enfrentamientos. Pues es sencillamente que cada quien quiere buscar todo lo mejor para sí, pero no compartirlo con el otro. A lo largo de los últimos años, las últimas décadas, hemos constatado cómo muchos políticos han buscado su beneficio personal a costa de lo que sea. Y han propiciado la guerra, han propiciado la inequidad, han propiciado la injusticia, y muchos se proclamaban y son católicos, creyentes, pero son de nombre, porque no demuestran con sus actos, cuando manifiestan la justicia, la solidaridad o la caridad, no demuestran lo que son. Entonces, esa realidad nos ha venido marcando, es como la semilla del trigo que crece, ¿no? Y la cizaña que se mezcla, y que es necesario empezar a separar esa cizaña si queremos de verdad producir frutos con sabor a Dios, frutos de caridad, si queremos ser diferentes. ¿Y cómo lo hacemos? Empezando por mí mismo. Yo no puedo esperar a que cambie el otro, soy yo. Cuando yo soy respetuoso de los otros, cuando yo cumplo las normas, cuando no devuelvo piedra con piedra o golpe con golpe, cuando yo actúo honestamente en mi trabajo, cuando cumplo mi horario laboral, cuando respeto al que está en el transporte público, cuando cumplo las normas de tránsito, cuando pago mis impuestos, es decir, cuando vivo como ser humano, como ciudadano, como creyente, ahí empezaremos poco a poco a cambiar estas fibras que nos han venido marcando durante tantos siglos en nuestro país. Y podremos ir sacando esta cizaña que nos ha hecho tanto daño y que nos ha dejado llenar de pronto en una cierta desesperanza y negativismo en nuestro país.
Esa desesperanza también es fruto de ese desamor que le tenemos a los demás, a nosotros mismos y por supuesto al amor de Dios. Pero también hay otro aspecto que se nos ha olvidado, que son las obras de misericordia. Y claro, como no somos cristianos en la realidad, pues hemos dejado las obras de misericordia de lado. Eso no significa que sea absolutamente general. Hay gente que hace unas cosas maravillosas y organizaciones que hacen vida realmente ayudando a muchísimas personas. Pero en líneas generales, nos hemos olvidado de las obras de caridad, de las obras de misericordia, y hemos dejado pasar un pecado que es gravísimo, que es la soberbia, el orgullo y la prepotencia, ¿no?
Sí, Carlos. Algunos sociólogos hablan que estamos en la época del yocentrismo. Antiguamente se hablaba del antropocentrismo, el hombre es el centro, o el teocentrismo, Dios es el centro, pero hoy la cultura está centrada en el yo. Entonces lo que importa es mis intereses, mis propósitos, mis sueños, y si eso me implica pasar por encima del otro, no importa, lo hago porque estoy luchando por lo que yo quiero, y eso es lo que nos viene generando tanto conflicto, tanta adversidad y tanta dificultad en medio de nosotros. Y eso es lo que genera pues esa desesperanza de la que hablamos, porque como que parece que todo es oscuro, todo es gris, como que ya no podemos cambiar, así nos toca convivir, así somos los colombianos. Algunos se ufanan de que Colombia es un país con malicia indígena, pero si esta malicia la utilizáramos para hacer el bien, seríamos de los mejores, pero la utilizamos siempre para saltarnos la norma, para saltarnos la ley, para hacerle daño al otro, para hacerle zancadilla al otro, y nos ponemos felices porque logramos lo que queríamos. Un egoísmo absoluto que se guarda en nuestro corazón, y eso nos va generando eso que tú decías, el orgullo, la soberbia, el creernos más que los demás, el pisotear al otro, y por eso nos hemos hecho tanto daño todos los colombianos. Yo creo que por eso en esta espera del Papa hemos propuesto este, demos el primer paso. Si uno quiere caminar hacia algo nuevo, tiene que dar ese primer paso en miras al objetivo que tiene que quiere alcanzar. Entonces, cada uno tiene que decir, bueno, yo voy a dar el primer paso para dejar mi soberbia, para dejar mi orgullo, para dejar mi mentira, para dejar mi trampa, para dejar mi pereza, ¿cierto? Si yo quiero algo nuevo. Si los colombianos nos queremos seguir permitiendo tanto daño y queremos seguir conviviendo con tanto dolor, con tanta división, con tantos enfrentamientos, pues entonces quedémonos quietos y sentémonos a llorar porque no va a cambiar nada. El cambio depende de cada uno de nosotros y tomar una decisión para darle un giro a nuestra vida.
Ahí hay un tema adicional, y es que si esta visita es pastoral y si estamos hablando de la fe, lo primero que deberíamos de hacer los cristianos, los creyentes, es volver a reconocer nuestra fe. Es decir, yo sé que en algunas parroquias y en algunos otros sectores están haciendo una preparación para la visita del Papa, entender quién es él y a qué viene en la realidad. Pero muchos oyentes nuestros, o en general muchas personas, no lo están haciendo. ¿Cuál podría ser ese camino para volver a reconocer nuestra fe? ¿Qué deberíamos de leer? ¿Qué deberíamos de buscar? Quizás, ¿qué deberíamos de escuchar?
Bien, Carlos, gracias por la pregunta, porque como Iglesia Católica, en nombre pues de los señores obispos del país, se ha venido elaborando con el equipo de preparación a la visita del Santo Padre una serie de subsidios para todos los colombianos de todas las edades, no solamente un grupo en particular, sino todos los colombianos, creyentes o no creyentes, para que todos realmente dispongamos la visita, el corazón a la visita del Papa. La visita del Papa, vuelvo y digo, no es un evento que llega y pasa con los días, sino es un momento de gracia, es decir, que tiene que marcar, que dejar huella en el país. O sea, la visita del Papa tiene que hacernos recapacitar y hacernos dar un giro. No nos vaya a pasar lo mismo que pasó cuando vino Pablo VI o cuando vino Juan Pablo II, que nos hicieron algunas llamadas, nosotros emocionados aplaudimos, estuvimos súper felices y pasados los días, pues ya se nos olvidaron y volvimos a lo mismo de siempre. Entonces, por eso estamos preparándonos con unos materiales. Hemos preparado una cartilla que se llama Demos el Primer Paso. Esta cartilla cuenta con 10 talleres que pueden ser realizados a nivel personal o a nivel familiar o a nivel comunidad, sea la parroquia, sea el grupo de trabajo, sea en el colegio, sea en la universidad o en un grupo de amigos, donde en el paso a paso se desarrolla un tema concreto, un valor concreto que creemos que hay que recuperar en Colombia. Por ejemplo, hay valores allí como el valor de la justicia, el valor del perdón, el valor de la confianza en Colombia, en los demás, el valor de la bondad y así otros. Son 10 valores y esos creemos, si los viviéramos, las cosas serían totalmente diferentes. Este libro lo pueden encontrar en editoriales Paulinas o San Pablo, y para poderlo leer, para poderlo trabajar y poder reflexionar y decir, bueno, ¿cuál va a ser mi primer paso en miras a que la visita del Papa no sea un show, sino sea realmente un momento de gracia para mí y para Colombia? Asimismo, este libro lo hemos convertido en lenguaje pedagógico para jóvenes, para que también los jóvenes se sientan invitados a ser constructores de este futuro. Pero yo creo que esos materiales esencialmente nos van a ayudar. Estos materiales también, por ejemplo, están saliendo en fascículos a partir del 2 de julio. Cada semana un fascículo, cada domingo un fascículo, un tema. Son 10 domingos. Entonces también podemos acceder a ellos y los estamos transmitiendo por las emisoras Minuto de Dios cada semana, en programas radiales, un programa cada semana, en Cristovisión, en Televid, a través de televisión. Es decir, aquí nadie puede quedarse diciendo es que yo no sabía. Se están haciendo muchas maneras de informarnos y de prepararnos realmente a esta visita.
En ese sentido, la vida parroquial es muy importante porque es allí donde realmente se mueve la iglesia en lo más cercano. Yo pienso que la parroquia es la familia, ¿no? La familia de los vecinos y la propia familia que vive en la parroquia. En ese sentido, esta visita del Papa ha hecho un trabajo muy interesante con las parroquias. Yo sé, hasta la información que tengo, que los movimientos apostólicos que viven dentro de las parroquias pues han hecho todo un proceso de inscripción y una cantidad de cosas para poder estar allí en la visita del Papa. Pero más allá de eso, es poder entender que la fe hay que vivirla, pero para vivirla hay que conocerla. Sí. Entonces, estos movimientos apostólicos, estos movimientos juveniles, todo lo que vive allí en la parroquia, yo creo que tiene la oportunidad de reforzarse en estas semanas, porque es que ya el tiempo se nos vino encima, ¿no? Es decir, con Pablo VI yo me acuerdo que fue un poco más demorada su visita, porque realmente era la primera vez que salía un papa pues de Roma a visitar América. Con Juan Pablo II fue un proceso también larguito, la gente pues esperaba su visita, pero también fue un proceso. El cardenal Bergoglio ha sido casi inmediato, es decir, el tiempo de preparación es muy poco. Así que el escenario de las parroquias tiene que reforzarse muy fuertemente en estos días.
Así es, la visita del Papa Francisco, por metodología de él, siempre las avisan muy encima del tiempo a su llegada. Esto tiene un propósito, sencillamente evitar excesos de gastos en construcciones de ambientes donde el Papa va a estar, que de repente se inviertan dinero innecesariamente. El Papa quiere algo más austero, algo más sobrio, y lo que él quiere ante todo no es estar lejos de la gente, él quiere estar es con la gente, caminante entre la gente, y por lo tanto no necesita grandes estructuras, grandes producciones logísticas, sino él quiere es poder tocar al pueblo que está visitando, sentir su dolor, sentir sus necesidades, sentir sus esperanzas. Por eso él avisa con tan poco tiempo antes de su llegada. Respecto a lo que tú decías de las parroquias, pues ya ellas alimentan, la vida parroquial tiene que ser como comunidad de comunidades, un lugar donde los fieles, la comunidad, la familia del entorno, se alimente de la palabra, de los sacramentos, de la vida fraterna, ¿no? Y eso le permita madurar en su vida cristiana y en su experiencia de fe. La parroquia no puede ser simplemente un centro de resolver servicios, de dar partidas, de recibir para intenciones y de dar mensajes de cosas muy comerciales. No, la parroquia tiene que ser un lugar donde la gente sienta que allí bebe de la fe. Allí se alimenta en su experiencia cristiana, allí aprende a ser, como lo dice Hechos de los Apóstoles 2:42, una comunidad que se reunía en torno a la palabra, en torno a la Eucaristía, que vivían fraternamente, que lo compartían unos con otros. Eso es lo que tiene que ser la parroquia hoy. No solamente un servicio administrativo, sino un servicio de evangelización. Y ahora, con mayor razón, los sacerdotes de todo el país tienen una gran responsabilidad con Colombia. O sea, ya lo están haciendo, pero hoy más que nunca tienen en sus manos la posibilidad de disponer a la mayoría de los colombianos a que este acontecimiento de la visita del Papa Francisco realmente nos transforme. Y no nos va a transformar si no preparamos los corazones. Un terreno no preparado recibirá buenas semillas, pero no va a producir los frutos que debería recibir. Entonces, los sacerdotes tienen esta gran responsabilidad de convocar a sus comunidades, de prepararlos con estos subsidios, de disponer los terrenos para que la semilla del Evangelio que el Papa va a sembrar en nosotros realmente produzca frutos.
Cuando hablamos de subsidios no estamos hablando de subsidios económicos, ¿no?
No, absolutamente. Subsidios son estos materiales de formación, esta cartilla que les cuento que se llama Demos el Primer Paso, que está en Paulinas, en San Pablo, en El Tiempo. Bueno, estos materiales que reflexionan sobre estos 10 valores que les estamos apostando porque serán los necesarios para que demos el primer paso para que con Cristo comencemos algo nuevo en bien de los colombianos.
Realmente no es un artista, no es un rockstar, no le pongamos pop, un rockstar el que viene. Realmente es un pastor, es el signo más grande que tenemos dentro de la iglesia, porque nuestra iglesia también vive de signos, ¿no?
Recordemos que el que va a venir en septiembre a Colombia es Jesucristo, en la persona del Papa Francisco. Él viene a hablarnos desde Dios, él viene a anunciarnos el Evangelio, él viene a pastorearnos, él viene a, como lo decía ahora al principio, a confirmarnos. Ya tenemos la fe, pero hay que reforzarla, reavivarla, fundamentarla todavía más, despertarnos, movernos. para que realmente seamos discípulos misioneros en medio del mundo y en medio de la iglesia. Entonces, yo creo que ante todo eso es lo que tenemos que entender todos los colombianos. Y lo bueno también, Carlos, es que los católicos y todo el país en general, los oyentes, nos vayamos preparando no solamente espiritualmente, pidiendo a Dios esta gracia, que podamos tener oídos abiertos y corazón dispuesto, sino que nos dispongamos para ir a verlo en vivo y en directo. Yo me acuerdo muchas veces cuando muestran en la televisión personas que se transportan de ciudad a ciudad para ver sus grandes cantantes. Y entonces uno dice, bueno, si van a pagar una boleta de 500,000 pesos, 1,000,000, y el vuelo y el hotel porque quieren ver el cantante que siguen desde mucho tiempo atrás, o los equipos de fútbol que toman buses enteros y se van hasta las otras ciudades y se trasnochan y hacen lo que sea, con mayor razón lo tendremos que hacer con el Papa. Yo no creo justo que el Papa, que va a cumplir 81 años, que viene hasta Colombia, que serán 12 horas de vuelo desde Roma hasta Colombia, querramos verlo sentados cómodamente en nuestras salas a través de la televisión. No, yo creo que cuando un amigo viene a nuestra casa, queremos tocarlo, abrazarlo, hacerle sentir el calor fraterno de nosotros. Entonces yo sí creo que, así como hacemos con las artistas, con mayor razón aquí, porque es que el que viene es Jesucristo, el que nos va a dar no un triunfo de momento, nos va a dar es la salvación. Jesucristo que nos viene a dar esperanza, Jesucristo que nos viene a alentar, que nos viene a consolar. Entonces, hay que tomar el bus, hay que tomar el avión, hay que transportarnos para ir en vivo y en directo a ver a este pastor, a este maestro, a este amigo, a Jesucristo a través del Papa Francisco.
Yo recuerdo cuando más con el Papa Juan Pablo, porque más cercano, da una sensación muy especial porque parece que el país en ese momento se hubiera detenido y todas las desgracias se hubieran parado, aún a pesar de lo de Armero y todo lo que pasó el año anterior. Pero fue un momento muy bonito porque nos veíamos distintos, nos sentíamos distintos. Era una visita, todo el país estaba volcado en eso. Es una inmensa alegría realmente esta visita porque Roma.